La Periferia. El programa donde la única verdad es la realidad.
Vamos a meternos de lleno para indagar cómo está la situación en América Latina y sobre todo en países hermanos como, por ejemplo, Ecuador, ¿no? ¿Cuál es la visión que se tiene desde Argentina sobre la situación que atraviesa el país hermano? Por eso le damos la bienvenida al flamante embajador argentino en dicho país, Gabriel Fuchs, que estará viajando para tomar posición de cargo ya en los próximos días. Gabriel, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez y Daniel Capa, los saludamos desde la periferia aquí en AM1010. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Gustavo, Daniel? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Gabriel. Bueno, va a ir a un país que tiene sus
está
conflictos,
picante,
¿no?
Está picante ahí, ¿eh?
Bueno, toda América Latina en los últimos años ha tenido sus momentos. Es un país en el cual hace 2 años que no había embajador. Es muy importante para la Argentina retomar un vínculo. Había 2 países en los que no había embajador, que uno es Venezuela, el otro es Ecuador. Así que lo importante es, como dijo el presidente, en la cumbre que en Los Ángeles, en la cumbre presidencial, la cumbre de las Américas, que no haya exclusiones y que América Latina trabaje su unidad en esta etapa con todos los actores adentro. Ningún actor puede estar afuera, más allá de los matices políticos que tengamos y las apreciaciones que podamos tener sobre las formas. En términos generales, lo que el mundo reclama es lo tiene Latinoamérica, lo que la crisis internacional nos presenta. Todas las respuestas están en nuestra región y la unidad política es fundamental para poder eso. Y recordemos que el presidente está presidiendo la CELAC durante este año, es el presidente pro tempore, y en nombre de esa presidencia de la CELAC fue que representó la voz incluso de los que no fueron invitados también a la cumbre de las Américas, y lo hizo, claro, acá pasa todo tan rápido que no, que vamos obviando, pero lo hizo, fue un hecho histórico, absolutamente un hecho histórico. Así que bueno, yo voy con una expectativa muy fuerte. Además llego a muy pocos días.
Ah, se cortó.
Bueno, se cortó la comunicación, vamos a tratar de restablecerla, porque estábamos escuchando atentamente, sí, lo que tenía para decirnos el
llegaba
flamante.
Llegaba pocos días de, iba a contar eso.
Estábamos hablando con Gabriel Fuchs, el flamante embajador argentino en Ecuador, dando cuenta de la trascendencia que empieza a cobrar la región para el contexto internacional, teniendo en cuenta que van cambiando, ya que hablamos siempre de relaciones de fuerza, las relaciones de fuerza, ¿no? Si bien todavía no es determinante ese proceso, está en ciernes. Ahí reconectamos entonces con el embajador argentino en Ecuador, Gabriel Fuchs. Gabriel, hablaba de la importancia de la CELAC y teniendo en cuenta, ¿nos escucha bien ahí?
Sí, perfectamente.
Perfecto, nosotros también.
Les decía también, que justo se cortó, sí, que a pocos días de mi llegada se cumplen los 200 años del encuentro de Guayaquil entre San Martín y Bolívar. Uh-huh. O sea que el contexto, y bueno, va a haber una serie de actividades y eventos. De hecho, hay un seminario de historiadores de todos los países sanmartinianos y bolivarianos que van a debatir en clave de actualidad, por supuesto, el legado de esos 200 años. Va a haber una delegación de alto nivel, ya confirmó el ministro Bauer que va a participar. Estamos viendo si la delegación será de más alto nivel, y van otros funcionarios, posiblemente funcionarios de los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores, lo mismo del Senado. Así que bueno, eso va a ser el relanzamiento después de 2 años sin presencia de un embajador en Ecuador. Va a ser el relanzamiento seguramente de la relación, ¿no?
En función de esto y teniendo en cuenta lo que venía señalando antes que se corte con respecto a la importancia y la trascendencia que toma la CELAC, de acuerdo también al proceso que está viviendo el contexto internacional en términos geopolíticos, con una multipolaridad en ciernes. ¿Qué rol le adjudica precisamente a América Latina en función propiamente, no solamente de las cuestiones que tienen que ver con la proveeduría, por ejemplo, de alimentos o de otros productos, sino también en términos geopolíticos?
Y una de las cosas más importantes es que América Latina pueda mantener su, si se quiere así, exclusividad en términos de su soberanía regional. Es decir, que la crisis, nosotros estamos, toda esta crisis está dando coletazos en todo el mundo. Nosotros, cuando vemos un poco los noticieros en Argentina o leemos los diarios, parecería ser que viviéramos en un mundo aparte, y hay por lo menos 15 países atravesando situaciones muy críticas en este momento, desde lo financiero, desde el tema del combustible, afecta a todo el mundo. Hay todos los países europeos, incluso Estados Unidos, con una inflación que, por supuesto, que es menor a la que nosotros tenemos naturalizada, pero con una inflación compleja y que está generando una situación de crisis social, y seguramente en el corto plazo y en el mediano plazo vamos a ver otros coletazos. Así que América Latina, primero como productor de todas las materias primas que son necesarias en un mundo en crisis, pero segundo, teniendo también esa capacidad de una autonomía en relación a las tensiones y a esos intereses, tiene una gran capacidad de sobrevivir a esa crisis. Y además, es evidente que en lo inmediato, que venimos de una pandemia y que venimos a atravesar, como todo el mundo, por supuesto, una situación compleja, no hemos tenido noción de eso, pero mi opinión es que en 2023 y 2024 América Latina no solo, como decían ustedes, va a ser una proveedora de commodities o de materias primas o de alimentos, sino de todo lo que va a ser necesario en este mundo que comienza, inclusive, por supuesto, desde el punto de vista de la energía, que es otra de las variantes, pero para eso debe mantener su capacidad de autonomía. Esa autonomía se construye políticamente. Se construye con, por ejemplo, lo que hizo el presidente en Los Ángeles, que yo mencionaba, marcando que no hay que excluir y no hay posibilidades de hacer un mundo en movimiento excluyendo a nadie. Después habrá matices y uno podrá tener apreciaciones y habrá discusiones sobre qué es más o menos una línea de democracia, pero está claro que lo que no se puede hacer es excluir a nadie per se, e ideológicamente en esta etapa, ¿no?
Gabriel, Daniel, ¿cómo te va? No se puede tutear a un embajador, pero yo lo voy a hacer porque se me va a escapar de todos modos. Vos fuiste...
Yo soy un militante político, sí, de muchos años.
Acá
y he estado en muchos lugares, sí, y ahora me toca este lugar. No es
está
que
bien,
tampoco...
está bien, un militante. Acá me dice la producción que te contratemos como locutor, que necesitamos grabar algunas tandas, la voz, sí, de locutor que tenés. Vos presidiste Cascos Blancos, o sea, que conocés zonas de conflicto. No es lo
así
mismo,
es.
Ecuador está en un conflicto serio, social, político. Por supuesto que quizás no sea comparable con las zonas donde arriba Cascos Blancos, ¿no?, hacer sus misiones, pero... ¿Cómo se para el embajador argentino sin inmiscuirse en la política interna, como supongo que debe ser?
Bueno,
pero ¿cómo se para frente a esta situación que está viviendo aquel país, no?
Bueno, primero teniendo en cuenta cuáles son los intereses de nuestro país en cualquier situación de crisis. Lo primero que uno tiene que pensar es, y seguramente que la paz social de la región es un interés permanente para nuestro país, por lo tanto, aquellas cosas que uno puede hacer para contribuir a esas situaciones sin inmiscuirse en la política del país en el cual va a trabajar, deberá hacerlo. En lo personal, sí es cierto, además uno ha participado de momentos conflictivos de nuestra historia, así que conoce eso. Con Cascos Blancos me tocó estar en muchos lugares, de distintas formas. Estuve en el Kurdistán, pero también estuve en el terremoto en Haití, estuve en lugares de distinta complejidad, donde uno sabe que las emergencias, incluso cuando son emergencias que de las llamadas naturales, golpean especialmente sobre los sectores vulnerables, y golpean especialmente sobre los sectores más débiles, ¿no? Sobre el último eslabón de la cadena. No es lo mismo un terremoto en Haití que un terremoto en Chile, porque la estructura social hace que la capacidad de resiliencia de un país sea mayor, independientemente de quién sea el que lo gobierne coyunturalmente. Bueno, construir, ayudar a construir esa resiliencia en toda América Latina, que América Latina sea una zona de paz, que América Latina pueda superar sus conflictos, es parte de defender los intereses nacionales. Pero bueno, uno tiene que también cuidarse de cómo intervenir cuando hay alguna situación conflictiva con el país en el que nos toca representar los intereses nacionales, ser firme en esos temas, pero lo que hay que entender, porque a veces uno escucha, y sobre todo no tanto en el debate de Ecuador, pero en otros países donde la oposición ha planteado en estos días, por ejemplo, el caso de Venezuela, oposición a que vaya un embajador, eso es un absurdo, porque uno tiene embajadores más allá de la posición política. Exacto. Que el país tenga. Es decir, no puede aislar a un país independientemente de los matices, y yo no estoy hablando si los tenemos o no. Bueno, en este caso es lo mismo, si se quiere mirar a otro lado. Podemos tener matices con quien gobierne coyunturalmente Ecuador, podemos entender que hay situaciones complejas, pero Ecuador, hasta donde nosotros hemos visto, está funcionando la democracia. ¿Por qué? Bueno, porque hubo un acuerdo después de la crisis, porque hay figuras que la Constitución prevé que no se utilizaron, y por lo tanto, mientras nosotros entendamos que las cosas se desarrollan en un marco democrático, y que daremos toda la contribución que se pueda, y además la mejor contribución es la unidad de los pueblos, ¿no? Sí. Nosotros estamos creciendo muchísimo en intercambio comercial con Ecuador. Ecuador tiene una característica, y es que, por ejemplo, su acuerdo comercial con el Mercosur es un mal acuerdo. ¿Por qué? Porque es uno de los primeros acuerdos que el Mercosur firmó, que se llama, es el AC-59, que es del 2004, es un acuerdo antiguo, donde participaban Colombia, Ecuador y Venezuela. Bueno, Venezuela entró al Mercosur, con lo cual sale de ese acuerdo, y Colombia ya firmó un nuevo acuerdo, mucho menos restrictivo en términos de aranceles, y en términos de qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden exportar, mucho más amplio. Y una de las tareas más importantes va a ser fortalecer la integración económica, porque hoy los acuerdos que nos rigen con Ecuador son muy, muy restrictivos, y no puede ser que con un país de la región tengamos tanta restricción. Eso lo entiende también el actual gobierno ecuatoriano, en general los empresarios ecuatorianos lo entienden, y bueno, hay muchos rubros en los cuales nosotros podemos, por ejemplo, hace poco hubo una delegación muy importante de ADEFA para ampliar el cupo de las camionetas que se exportan a Ecuador. Recordemos que las camionetas que se exportan tienen un 43% de componente argentino, nacional. Eso es importante porque genera trabajo, y además es entrar a un mercado donde, bueno, tenemos una cuota muy pequeña. Lo mismo con los frigoríficos, han autorizado ahora a dos importantes frigoríficos a entrar al mercado ecuatoriano. Hay cooperación en el terreno de la acuicultura. Hay que trabajar en la integración económica, siempre pensando también en qué pasa con los sectores más vulnerables, no solamente si generar trabajo, generar empleo en cada uno de nuestros países, que los intercambios sean justos, que se rompan aranceles que no favorecen a nadie, buscar uh-huh. ese trabajo. Eso va a ser mi tarea.
Gabriel, para finalizar, y teniendo en cuenta que en un momento de la charla habló de la necesidad que tiene la región de sostener su autonomía, su soberanía, también respetando los intereses nacionales, y teniendo en cuenta además que no podemos descartar que existen intereses de potencias como Estados Unidos, Inglaterra en el Atlántico Sur, también se interesan China y Rusia en la región, y esto implica de alguna manera una intrusión de distintas formas, pero lo implica a sí mismo. Digo, estamos muy lejos de pensar en la reconstrucción de esa patria grande que en algún momento pensaron líderes argentinos en distintas etapas y que se consolidó también como pensamiento a través de la tercera posición que marcaba Juan Domingo Perón para América Latina. Digo, estamos muy lejos de ese proceso, atendiendo también a las diversidades ideológicas que hoy van gobernando distintos países?
No, yo creo que la etapa que viene tiene que estar en primer lugar de la agenda, eso, que no estamos tan lejos, pero que hay que afinar la puntería en términos de dejar de lado prejuicios ideológicos y poner en claro qué es lo que nuestra región puede. Primero, integrarnos entre nosotros lo más posible, lo que yo mencionaba antes, sí. No puede haber acuerdos que nos compliquen la integración, tiene que haber la mayor capacidad de circulación de mercaderías, de consumos, de insumos dentro de nuestra región, porque nuestra región produce prácticamente de todo. Sudamérica produce prácticamente de todo, con polos muy fuertes. Esos polos fuertes están, en muchos casos, en el Mercosur, por supuesto, Argentina, Brasil, pero hay que avanzar sobre esa lógica en el inmediato, porque, bueno, el tema del Atlántico Sur, bueno, una cosa que Ecuador, más allá de sus distintos gobiernos, ha tenido una posición muy firme en todos los foros internacionales. Sí. Todos los países de la región, con algún matiz últimamente, debo decirlo, con algunos matices que sorprenden, pero han apoyado y apoyan históricamente este reclamo. En un momento que Gran Bretaña se ha retirado de la Unión Europea, nosotros todavía no estamos viendo los efectos de eso, porque la pandemia primero y la guerra en Ucrania después han ralentizado, pero eso va a tener un efecto también. Y bueno, sí, yo creo que esa agenda es la agenda número uno, y que hay condiciones para que esa agenda se desarrolle. Dependerá de la inteligencia de los gobernantes, pero también de la pujanza de los pueblos, ¿no?
Gabriel, le agradecemos estos minutos compartidos con nosotros aquí en la periferia. Le deseamos una muy buena estadía en Ecuador.
Se va a empachar con las bananas de Ecuador, ¿no? Que son muy renombradas en el mundo.
Bueno, que es la principal exportación en Argentina.
Se va dulce de leche para hacer bananas.
De lo que viene de Ecuador son las bananas.
Se va dulce de leche de acá, porque banana con dulce de leche.
Seguro.
Es un gusto.
Al menos un frasco de chimbote de oremos.
Exacto. Abrazo grande, Gabriel, gracias.
Hasta luego, gracias a ustedes.
Suerte. Así pasó por nuestro programa el embajador argentino en Ecuador, Gabriel Fuchs.
La periferia. El programa donde la realidad efectiva políticamente incorrecta.